Arroya, gobernador, primera entrega de armas decomisadas al crimen organizado en Cajeme.
Positiva entrega de armas a los elementos de seguridad pública, así lo recibe el sector productivo de Cajeme.
Vinculan a proceso a dos sujetos acusados de transportar más de 300 kilos de metanfetamina.
Continúan los hechos violentos en el municipio de Cajeme. Mueren dos personas en las últimas horas.
Y afecta a la Oficina de Convenciones y Visitantes resultados del INEGI respecto a la violencia que se vive en Cajeme y reflejar ser una ciudad con problemas de baches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, público auditorio de las noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan. Susana Arana, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Joel Gutiérrez, y muy buenas tardes a todo el público del día de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Casi cerramos semana y, por supuesto, hay que hacerlos muy bien informados acerca del acontecer. Ya lo sabes, lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional, que aquí lo vas a encontrar en aproximadamente 1 hora 30 minutos, así que ponte cómodo y degusta de tus alimentos, de alguna bebida, y sobre todo escúchanos.
Es importante que usted se comunique con nosotros. Ya conoce la línea de WhatsApp 6442042120. Quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, estamos a la orden y para servirle. Ha hecho bastante calor con esta visita del gobernador aquí al municipio de Cajeme. Más adelante los detalles.
Recuerda que estamos completamente en vivo también a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te invitamos a compartir como todos los días, y también estamos en vivo a través del portal tvpacifico.mx. Y ya que andas por las redes sociales, pasa y visítanos también en el resto de las plataformas, Instagram, TikTok y Twitter también presentes.
Y usted sabe, público, que la violencia aquí en el municipio de Cajeme está a la alza, y para ello el gobernador estuvo de visita aquí en el municipio, Alfonso Durazo Montaño, y entregó a la corporación policial 300 armas largas y 50 cortas en busca de reforzar así la estrategia de seguridad. Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado, indicó que además están por llegar 49 armas cortas más y 319 largas decomisadas o aseguradas a los generadores de violencia, completamente nuevas, tras gestión ante la SEDENA.
Esas armas fueron aseguradas a criminales y antes estaban destinadas a lastimar a la sociedad y a ustedes mismos. Y ahora van en sentido contrario. Es para proteger a la sociedad y, si es necesario, para enfrentar a criminales.
A propuesta de Sonora y el mismo gobernador, los vehículos asegurados podrían también servir a las corporaciones policiales, dijo, a falta de recursos.
Y esos vehículos tienen que pasar 3 meses para poder entregarlos. Pues no estoy de acuerdo. Y ya di instrucciones a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado para que esos vehículos se entreguen de inmediato, que abreviemos el trámite.
Los 3 meses es un periodo reglamentario para que a quien le fue asegurado el vehículo lo reclame, mencionó, que pero por obvias razones no acuden.
Y si vienen y no encuentran su vehículo, que demanden al gobierno del estado. Y el gobierno del estado va a asumir la responsabilidad y les va a pagar la pérdida de su vehículo.
La secretaria de Seguridad Pública Estatal, en dicho evento, destacó el crecimiento y el desarrollo que ha tenido la Corporación Municipal, quien ha aumentado su número de elementos con el Certificado Único Policial, que permite la licencia oficial colectiva y, por ende, el uso de armas. Añadió además que la inseguridad en este municipio va a la baja, sobre todo en el tema de los homicidios y la percepción de los ciudadanos conforme a la labor de las autoridades.
Eso es lo que nos permite el día de hoy entregar armas cortas y armas largas a la Policía Municipal y al Ayuntamiento de Cajeme. Aquí se está haciendo un trabajo muy fuerte de coordinación desde la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno Municipal con el comisario municipal y los elementos municipales. Y eso ha permitido dos cosas que hoy quisiera destacar. La primera, ha bajado la incidencia delictiva en este municipio. Y la segunda, es que ha mejorado la percepción de los ciudadanos hacia el trabajo de sus instituciones, pero también y sobre todo el trabajo de mejorar las condiciones de seguridad.
Y para incentivar también las estrategias contra la delincuencia e inseguridad, el alcalde de Cajeme destacó el anuncio del gobernador de Sonora, conforme a un presupuesto de 17 millones de pesos para incentivar a los elementos de seguridad de acuerdo a sus posiciones laborales. Javier Lamarque Cano indicó que con estas acciones las mejoras más rápido van a llegar.
Algo también fundamental, quizás por primera vez en muchos años, se anuncia un estímulo económico. Estamos hablando de un estímulo que es gracias a la sensibilidad, a la comprensión del ciudadano gobernador, del señor gobernador, para apoyar la seguridad pública en Cajeme, para apoyarlos a ustedes. 17 millones de pesos que se van a repartir entre los elementos de seguridad de acuerdo proporcional, de acuerdo a sus posiciones, que incluso para la mayoría ronda los 4 mil pesos mensuales de estímulo. No es cualquier cosa. De eso se trata. Entonces, de verdad, nuestro agradecimiento, señor gobernador, por este extraordinario apoyo que trataremos, haremos el esfuerzo para el siguiente año de mantenerlo.
Tras esta entrega, rápidamente los diferentes organismos empresariales del municipio de Cajeme celebraron esto porque se da un paso más en la estrategia de seguridad.
Tras la entrega de armamento a la Corporación Policiaca del municipio de Cajeme por parte de las autoridades del gobierno, es el sector productivo quien afirma esto viene a disminuir los índices delictivos. Así lo aseguró María Luz Castillo Valenzuela, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes.
Bueno, ahorita estamos apenas iniciando, ¿verdad?, con este proceso. Esperemos que haya buenos resultados.
Ivonne Llamas Asensio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y Adriana Torres de la Huerta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, argumentaron que era justo y necesario este apoyo.
Creo y considero que lo mejor que pudo haber hecho, darles de alguna manera protección, debería de darle chalecos antibalas también, autos, debe de darles herramientas a seguridad pública para que pueda trabajar coordinadamente junto con el Estado y con la Guardia Nacional para que puedan tener la protección de estas personas que nos resguardan en seguridad, y esperemos con el favor de Dios que con este tipo de armamento puedan tener ellos la tranquilidad de que van a estar mejor equipados que las otras personas.
Definitivamente todo lo que pueda sumar a la seguridad de nuestra comunidad, bienvenido. Aquí también nosotros estamos participando en mesas de seguridad. Acabamos de firmar un convenio de colaboración con la secretaria María Dolores del Río. Como cámaras firmamos todas las delegaciones para la cuestión del C5, y pues la idea es que podamos participar todos en la prevención, ¿no? Porque finalmente la seguridad es responsabilidad de todos nosotros.
Pues por supuesto que quienes faltaron por ahí también demostrar su postura seguramente están muy contentos por esta entrega de 30 armas, ya lo escuchaba. Y pues también se está en la espera de que esta iniciativa del gobernador de poder adquirir a través de la Sedena armas que han sido decomisadas al crimen organizado, pues lleguen. Sobre todo también el tema de los vehículos, explicaba cómo hay municipios donde no cuentan con patrullas o donde están prácticamente ya para enviarse a la chatarra, y sin embargo pues hay bastantes por ahí vehículos decomisados, los cuales se buscará que puedan formar parte de las corporaciones policiales y así ahorrarse pues un dinero que no hay.
Ojalá, Susana, esto se haga pronto, porque en el municipio de San Ignacio Río Muerto, para ser claros y concisos, solamente una patrulla está en funcionamiento. Imagínate, Susana, una patrulla para todos los habitantes, que sabemos que es una zona muy conflictiva en el tema del crimen, en el tema de la delincuencia, que últimamente han decomisado, pues es la Sedena y la Marina y la Policía Estatal. Sin embargo, también otro tema importante que hay que destacar es lo que dijo el gobernador, de que se va a incentivar por fin a los policías municipales, porque se ha dicho bastante que tienen un sueldo raquítico.
17 millones de pesos son los que se van a repartir entre los elementos, según el cargo, es ese apoyo o ese incentivo, ese plus que van a recibir, y por supuesto fue una exigencia y una necesidad de muchos años que hoy se hace realidad. Y esto solamente fue un poquito, Joel, de la gira que ha mantenido el día de hoy el gobernador. En cuanto concluyó esta entrega de equipamiento en el 60 Batallón, ingresó a lo que es la mesa de seguridad. Ahorita a mediodía también realizó la entrega de algunos apoyos como parte del proyecto La Escuela Es Nuestra, y el día de mañana ya se nos convocó para una rueda de prensa, y por la tarde estará haciendo un recorrido también en el área de la Laguna del Nainari, donde, por cierto, Joel, estuvimos llevándole ese recado que usted constantemente nos envía a través de sus mensajes, de que cómo se va a invertir tanto en la laguna cuando hay tantas calles destrozadas, y el tenor o el comentario del gobernador fue el mismo que el alcalde, que tienen que atraer al turismo para que haya dinero y por ende poderle entrar a las otras necesidades, como es el pésimo estado de las calles.
Y hay que destacarlo, Susana, sí ha habido apoyos durante estos días. Esperemos realmente esos millones de pesos que estén entregando y esas aportaciones se vean reflejados en los próximos meses. De no ser así, entonces vamos a cuestionar dónde quedó ese dinero.
Así es, por supuesto. Claro, los vamos a mantener muy atentos del resto de la gira del gobernador. Hoy por la tarde también tiene algunas reuniones con algunos sectores y le estaremos llevando la información. Mientras tanto, es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Estás en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el clima. Diana Zambrano está lista.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este jueves, casi fin de semana. Y antes de comenzar con el reporte meteorológico, yo les tengo una información importante. Protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Vamos a ver la siguiente recomendación.
México es único. Te congelas cuando amanece. El calor es insoportable a mediodía. Y por la tarde, se suelta el diluvio. Por eso protege tu casa con Fester Acritón, el impermeabilizante hecho para México, que resiste la lluvia en tan solo 60 minutos. Aprovecha hasta 30% de descuento o hasta 12 meses sin intereses. Términos y condiciones en fester.com.mx.
Estamos de regreso con el reporte meteorológico. Primeramente, para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos al monzón mexicano, el cual estará provocando lluvias puntuales, así como posible caída de granizo y descargas eléctricas para algunos estados del noroeste de la República Mexicana, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otra parte, en Tijuana actualmente se mantiene soleado con 26 grados, en La Paz se mantiene más caluroso con 36 grados, Guadalajara con 31, Acapulco mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México, pero aquí tenemos temperatura de 27 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales ahora de nuestro estado de Sonora y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene muy caluroso con 40 grados centígrados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana. Aquí tenemos precipitaciones con tormentas eléctricas para sábado y domingo en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene más caluroso aquí con 42 grados centígrados, igual se mantiene la misma máxima para el día de mañana. Condición de cielo mayormente nublada para viernes y sábado, y ojo, el día domingo tenemos tormentas eléctricas con precipitaciones para el sector de Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene con 37 grados centígrados y cielos despejados, pero ya este fin de semana se prevé condición de cielo nublada. Sábado tenemos tormentas eléctricas para ese sector, las máximas que van a variar entre los 33 y los 37 grados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene también muy caluroso con 41 grados centígrados y mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 43 grados centígrados. Ya para el día domingo, la temperatura máxima disminuye hasta llegar a los 35 grados centígrados con cielos nublados para este fin de semana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 18 minutos, la puesta de la luna a las 13 horas con 46 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 37 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
A seguirnos cuidando del calor. Es momento de una pausa.
Continuamos con más información y con la visita del gobernador de Sonora se ha calmado la violencia aquí en el municipio de Cajeme porque siguen las balaceras y las muertes. Vamos a comenzar. En la colonia Las Brisas, el cuerpo de una persona fue encontrado con signos de violencia por personas que pasaran por el lugar. Los hechos ocurrieron en la calle Océano Pacífico y Golfo de California la noche de ayer miércoles. Al arribar, las autoridades lograron ver el cuerpo envuelto en una sábana blanca, por lo que acordonaron el área. Al momento no se supo la identidad de esta persona, pero podría tratarse de un masculino. Y en otro hecho, un hombre fue asesinado a balazos quedando tendido en la vía pública. Además, una persona más resultó lesionada. Los hechos en la calle Altamira y Boulevard Las Misiones, esto a eso de las 19:50 horas. Se mencionó que la víctima, al ir caminando, llegaron sujetos armados a bordo de una moto y le dispararon en repetidas ocasiones. Paramédicos de la Cruz Roja y las autoridades acudieron, pero ya no contaba con signos vitales. Fue identificado con el nombre de Fernando, que se dedicaba a dirigir el tráfico y regar el camino de terracería voluntariamente en la calle 10 y Misiones.
Y bueno, para cambiar de tema, seguramente ya lo vio a través de las diferentes redes sociales. Telmex se fue a huelga. Trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estallaron esta huelga este día, ya que señalan que la empresa ha cometido abusos en contra del contrato colectivo de trabajo. Roberto Elenes Leiva, representante del Comité de Huelga del Sindicato, señaló que desde hace 3 años han venido emplazando a huelga. Sin embargo, ante la falta de interés por parte de la empresa de resolver la situación, fue que se determinó llegar hasta la huelga.
Y pues no les interesa el sindicato, no le interesa el servicio que da a sus clientes, pues. A nosotros sí nos interesa porque nosotros pues de eso vivimos, ¿no? Entonces, mientras él siga en esa postura, pues no vamos a poder llegar a ningún acuerdo. A los nuevos ingresos. A los nuevos ingresos les quieren modificar una cláusula que es la de la jubilación. Igual hay son muchas las problemáticas que tenemos nosotros con el patrón actualmente. Otra de los problemas que tenemos es que están contratando servicios de filiales, se le llama. Los servicios filiales pues son mano de obra no calificada.
Añadió que la empresa no ha querido ocupar las más de 1,900 plazas que se encuentran vacantes, subcontratando empresas para que suplan las funciones, lo cual es ilegal en México.
Y me dijeron que si tenía algún problema de corte, yo viniera y acudiera a las oficinas. Aquí estoy y resulta que está cerrado y que ya no me pueden ayudar ni mandar a un técnico ni nada porque ya está cerrado. Uno no tiene la culpa del problema que ellos traen como usuario nosotros. Entonces, todo lo que aboné, que no es mucha la cantidad, quiero que me la regresen para irme a otra empresa, otra línea telefónica. Eso es todo lo que quiero. Pues no me pueden resolver ni un problema.
Los trabajadores sindicalizados mantendrán la huelga hasta que el Comité Directivo Nacional resuelva la problemática con la empresa y de prolongarse la huelga, más de 95 millones de usuarios de la empresa a nivel nacional podrían verse afectados, lo cual se dará de manera paulatina.
Y en Cajeme también más de 340 trabajadores de Telmex, así como jubilados, se unieron a esta huelga nacional en las diferentes sucursales de la ciudad. Los empleados se postraron a las afueras en son de protesta. Están exigiendo un aumento salarial, así como prestaciones justas, afirmó Orlando Salas Cejudo, secretario general del sindicato de Telmex, sección 26.
Pues inicialmente la afectación es que no tendremos atención en ninguna de las tiendas comerciales, no podremos atender ninguna falla que tenga el cliente por parte de los técnicos, no podremos contestar llamadas en los call centers que manejamos tanto en Obregón como a nivel nacional. La verdad no hay un tiempo estimado, el tiempo nada más que teníamos seguro era del emplazamiento de hoy día 10 de la, al día 21 a 10 de la mañana, pero no tenemos la fecha de término. Esto va a depender mucho de las negociaciones que se lleven a cabo allá centralmente en México, en donde empresas y sindicatos se reúnan, al parecer está involucrada la Secretaría del Trabajo. Hasta el momento no hemos tenido noticias de que haya habido algún acercamiento, estamos esperando a que las cosas se den. Nosotros como sindicato estamos realmente abiertos al diálogo para llegar a una buena negociación y que esto pues sea un fruto de todo lo que hemos luchado, de que respeten nuestro contrato y que todo salga adelante.
Bueno, pues ahí está la manifestación, la protesta por parte de estos trabajadores, fue a nivel nacional, pero aquí en Cajeme también, obviamente, y ahí la gente se está viendo afectada, los usuarios, me tocaba estar ahí presente, ahí por la calle Sinaloa, entre Guerrero y No Reelección, aquí en la colonia Centro, y se estaban quejando varias amas de casa, sobre todo una doctora, les reclamó ahí enfrente a todos los manifestantes, cómo es posible que estén ahí en esas condiciones, cuando pues se ofrece el servicio, ella quería solicitar pues de que le restablecieran este servicio de Telmex, sin embargo no la pudieron atender porque todos están manifestándose.
Y es que hay que recalcar, quienes ya contaban con el servicio, pese a la huelga, no es como que se les vaya a ir el internet o el servicio telefónico. La problemática es que si usted tiene una falla, pues no va a haber quien atienda. Si usted quiere ir a contratar o tiene alguna duda, pues no va a haber a quien cuestionársela, ni quien repare, ni quien realice las visitas de conexión. Es ahí donde viene pues la problemática.
Claro, y vamos a estar al pendiente. Ojalá esto se solucione pronto para que no se vean más afectados, porque ya se viene el fin de semana y hasta el próximo lunes pudiera quedar esto, según lo que comentaban ahí algunos trabajadores. Con esta información vamos a ir a una pausa comercial, regresamos, apenas vamos comenzando. Que no estén haciendo bien su trabajo y estoy sorprendido por la gran cantidad de mensajes que han llegado.
Y comenzamos de una vez con la lectura para que nos rinda el tiempo. Por acá nos dicen buenas tardes, Susana y Joel. Qué tristeza de gobierno, desde el estado al municipal. No están funcionando absolutamente nada. Autoridad corrupta, baches, seguridad, impuestos, etcétera. Ahora imponiendo elementos prianistas dentro del partido Morena. Atentamente, Humberto Gutiérrez. Ahí está el mensaje.
Y es que últimamente se están adheriendo varios partidos políticos ahora a Morena, varios exfuncionarios, y pues usted tiene la última palabra. Nos dicen, buenas tardes, quiero denunciar en la colonia Villafontana, está una casa llena de cholos, no dejan dormir de tanto escándalo que hacen, es en la casa 8002, calle Francia, esquina con Venecia.
También por acá nos dicen buenas tardes, están bachando por la calle 300 pasando la Meridiano, pero no están cubriendo todos los baches. Les pregunté por qué no cubrían todos los baches y me respondieron que después vendría otra cuadrilla. Para mi punto de vista, si ellos no lo hicieron, menos enviarán a otros trabajadores. Les agradecería pasaran mi reporte.
También nos dicen buenas tardes para reportar el mal servicio de Lomapaz aquí en la colonia Las Misiones. No contamos con presión de las llaves en las viviendas para bañarnos. Tenemos que estar como los cachorones pegados a la pared del baño. Reporta mi tocayo Joel Acosta y no es la única colonia, casi todas las del sur de Ciudad Obregón sale muy poquita presión del agua. Imagínense cómo están batallando.
También por acá nos dicen buen día, mi nombre es Roberto Castañeda y mi domicilio es Altamira 5314 en el fraccionamiento Las Misiones aquí en Ciudad Obregón, Sonora. El motivo de este mensaje es para denunciar la falta de profesionalismo de la gente que trabaja en el ayuntamiento, sección imagen urbana, ya que hace 2 semanas que estoy tratando de reportar la falta de alumbrado público en la calle Altamira, desde la calle Nava de Roa hasta la calle Ejército Nacional, y estas personas no atienden las llamadas que hemos hecho. Solo descuelgan el teléfono y ahí te dejan esperando hasta que cuelgan. Me dirijo a ustedes para ver si por medio de ustedes el titular de esta dependencia pone a trabajar a su gente. Pues aquí el atento llamado, por supuesto, a monitoreo del ayuntamiento.
Qué lamentable, porque muchas veces algunos funcionarios se creen los dueños del gobierno cuando no lo es así. Ustedes son nuestros trabajadores y deben de rendir cuentas a toda la población. Fíjese que nos llega un video también por acá. Dicen que por el callejón Bacatete y bordo del canal principal, entre Otancagua y Bacatete, la colonia Ladrillera, está un drenaje colapsado, también se está tirando bastante líquido vital y es tomar conciencia, ¿verdad?, por parte de Lomapaz de Cajeme para que acuda pronto antes de que suceda más desperdicio de este recurso hídrico tan importante en estos momentos de sequía.
Así es, también por acá nos dicen, buen día, Dios los bendiga y guarde. Les quería pasar un reporte. Allí en la delegación del IMSS de Jalisco y Allende se batalla mucho para cruzar la calle. Va de nuevo este mensaje, amigo, y bendiciones.
Y la verdad que sí, es que es una zona muy transitada por los vehículos de camiones de carga pesada y también cualquier tipo de medio de transporte. Ojalá y también se tome cartas en el asunto. Buenas tardes, para reportar las lámparas de la calle Chamaguchi, no hay alumbrado público en la colonia Misión del Sol número 2. Ahí está el reporte.
También por acá nos dicen, buenas tardes, tengo mucho tiempo aguantando esta peste y ya lo he reportado y nada, que me hacen caso y nos envían algunas fotografías. Esto en la Alameda Cocorit, calle Isla Azores 215. Ojalá lo pudieran pasar y ve usted esta agua estancada que está ahí en su pantalla. Y de antemano una disculpa si está degustando de sus riquísimos alimentos.
Exactamente. Y por acá nos dicen, buenas tardes, quisiera reportar unos vecinos que tiran mucha agua lavando motos y carros en la calle Árbol del Coral y Palo Santo, colonia Beltrones. Es lo que están comentando por acá los vecinos y pues ahí está la autoridad. Ojalá pueda acudir a esta problemática, a este asunto que se está viviendo allá en la colonia Beltrones.
Y bueno, ¿qué les parece si pasamos de una vez a Ponle 10? Tenemos algunos mensajitos por acá y también hay que hablar de lo bonito. También nos dicen por acá, buenas tardes, Dios los bendiga. Pon la Gale 10 a Lomapaz, ya me destaparon el drenaje de mi casa en la colonia Ruso, en la calle Ejército Nacional 403, casi esquina con Manuel Guerrero. Pues enhorabuena y una palomita por ahí a Lomapaz dentro de tantos reportes.
También nos dicen aquí en el campo 30, tanto como Omapaz y la CFE están al 100, luego nos atienden. Pues qué bueno, ¿verdad?, que allá en el campo 30, municipio de Cajeme, los estén atendiendo, han de tener a un buen delegado o delegada.
También por acá nos dicen, buenas tardes Susana y Joel, soy la señora Leticia Salinas, a sus órdenes. Para mí es un placer comunicarme y enviar este mensaje agradeciendo primeramente a TVP Obregón por pasar mi reporte. Por eso les pido que lo mencionen para la sección de Ponle el 10 y es el siguiente, porque lo bueno también se cuenta y tenemos que reconocer cuando la Comisión Federal de Electricidad hace su trabajo y me refiero al reporte que se dio el día de ayer sobre el bajo voltaje en la colonia Hidalgo, específicamente en mi domicilio por la calle Tehuantepec, entre Niños Cero y Jesús García, bendiciones, y nos envía ahí unas fotografías, nos dice pues de evidencia de que sí acudió la CFE, dice esta es la camioneta cuando llegó a mi domicilio y se portaron muy amables. Pues enhorabuena, qué bueno que podamos fungir como intermediario aquí entre las autoridades. Usted continúe enviándonos esos mensajes que nosotros haremos lo que está a nuestro alcance para buscar esa solución que tanto se requiere. Pasamos una pausa y más adelante continuamos con los mensajes.
La adquisición de un seguro médico en México se incrementó 60% durante la última década, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En 2010, solo el 5.94% de la población en el país contaba con una póliza. Para el 2021, 9.7% de los mexicanos tiene ya este beneficio, es decir, alrededor del 12.2 millones de personas. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que México defenderá sus argumentos respecto a las políticas en materia energética que se han implementado en el país. Esto luego de que Estados Unidos y Canadá solicitaran consultas en el marco de T-MEC en contra de las directrices energéticas del gobierno de López Obrador. El subsecretario Hugo López-Gatell informó que arribó a México un nuevo embarque con 1.200.000 dosis pediátricas de la vacuna anticovid de Pfizer BioNTech. Detalló que con este nuevo lote suman ya 7.800.000 biológicos de la farmacéutica. Las autoridades de salud señalaron en un comunicado que desde el 27 de junio y hasta el 11 de julio, 3.099.105 niñas y niños de 5 a 11 años han sido inmunizados con la primera dosis del biológico, lo que representa un avance del 20%. El INE impuso multas a todos los partidos políticos por 70.5 millones de pesos por irregularidades en sus informes de fiscalización de las pasadas contiendas electorales, donde la renovación de la gubernatura de Durango fue en la que más inconsistencias se detectaron. En ningún caso acreditaron rebase de tope de gastos de campaña, por lo que ningún triunfo está en riesgo. Y ahora la Sala Superior del Tribunal Electoral debe declarar la validez de cada uno de los resultados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.
Con información estatal en Guaymas, para mantener las acciones de salud a favor de la población, el ayuntamiento desarrollará este viernes y sábado una jornada de descacharre, anunció Santa Rusel. La titular de Salud Pública Municipal indicó que con estas acciones preventivas en materia de salud, se plantea sobre todo evitar los casos de dengue, zika y chikungunya. Las acciones iniciarán este viernes 22 de julio y la cuadrilla de trabajo estará en el sector 18 de noviembre, dijo, y para el sábado 23 la visita será en Las Palmas, en un horario de 8 de la mañana hasta las 3 horas. A las familias se les pide limpiar sus patios de todo artículo que no funcione o que pueda contener agua y ser considerado como criadero del mosco transmisor del dengue. Personal de servicios públicos pasará por las colonias por todo el material en desuso, concluyó la funcionaria.
Pasamos a Sonoita, donde la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Sonora, obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina y fentanilo. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Sedena, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, detuvieron a Berti y Antonio a bordo de un tractocamión en el puesto militar de seguridad estratégico Cucapá, ubicado en el kilómetro 176.5, tramo carretero Sonoita, San Luis Río Colorado, Sonora, asegurándoles 300 kilos 950 gramos de metanfetamina, 5 kilos 820 gramos de fentanilo y 30.257 pastillas de esta misma sustancia. El Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal las detenciones y los vinculó a proceso. Se les impuso además como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Y en Hermosillo, para obtener más defensas y combatir diversas enfermedades, la Secretaría de Salud recomendó a niñas, niños y jóvenes, adultos también, llevar una buena alimentación. La dependencia destacó que para lograr lo anterior se debe consumir un mínimo de grasas, sales y azúcares, ya que estas pueden contribuir a la presencia de padecimientos que afectan la salud. Puntualizó que las enfermedades que se puedan evitar con una buena alimentación son obesidad y sobrepeso, diabetes, hipertensión, entre otras. Por ello, en la dieta diaria se deben de incluir frutas, verduras y granos integrales. De acuerdo a la institución de salud, conocer el tamaño de las posiciones y porciones es importante para llevar una dieta balanceada, además de saber qué comer en cada grupo de alimentos, lo que favorecerá a mantener un peso saludable y adecuado.
Es momento de conocer la información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas muy leves, anunció su portavoz, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. El demócrata de 79 años comenzó a tomar Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer, y se autoaislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo. Precisó que el presidente, totalmente vacunado y que recibió dos dosis de refuerzo, seguirá asumiendo todas sus funciones durante este tiempo. un gran jurado de Estados Unidos acusó a 4 hombres, incluido el presunto conductor, en relación con la muerte de 53 inmigrantes en Texas. Docenas de migrantes fueron hacinados en la parte trasera de un camión con remolque que fueron encontrados en las afueras de San Antonio el 27 de junio. Los 4 implicados habían sido acusados previamente por los fiscales. Las acciones del gran jurado en San Antonio acercan a los 4 individuos un paso más al juicio. El panda gigante macho más anciano de la historia en cautiverio ha muerto a los 35 años en un parque temático de Hong Kong tras deteriorarse su salud. An An vivió la mayor parte de su vida en Ocean Park después de que él y una hembra panda fueran regalados a Hong Kong por China en 1999. La panda hembra Ya Ya murió en 2016 a la edad de 38 años.
Continuamos con más y vamos a seguir con la lectura de los mensajes porque tenemos muchísimos. De nueva cuenta, se los agradecemos mucho. Por acá nos dicen buenas tardes, Susana, Joel, Poncho, Diana. Así venga el gobernador y el presidente de la República, no se detiene la delincuencia. En Obregón hay un pueblito sin ley. Que Dios bendiga sus trabajos. Bendiciones de regreso.
Claro que sí, nos dicen buenas tardes para reportar en la calle 300 y esquina con Michoacán. Hay vagabundos que tienen mucha basura y dan mala imagen. Ojalá se eche la vuelta. Seguridad pública.
También por acá nos dicen, hay muchos hoyos en la calle de la Cima, esquina con 100, en la colonia Villas del Rey, desde hace muchos años. Por favor, mandar a arreglar, está intransitable.
Buenas tardes, para reportar el alumbrado público de la Boulevard Las Torres en la colonia El Campanario. Hay muchos malvivientes asaltando, ya no aguantamos, la mayoría de las lámparas no encienden. Nos comentan, ya tiene bastante tiempo reportando mucho público, ojalá servicios del ayuntamiento acuda.
También por acá nos dicen buenas tardes para reportar una toma clandestina de agua. Mapaz, anótale. Esto en la calle Tlaxcala 210 Sur, entre Guerrero y No Reelección. Está conectada por debajo de la banqueta, no tienen medidor y tiran mucha agua. Tienen periódicos en las ventanas para que parezca una casa abandonada. Ya se reportó a Lomapaz y siguen igual, pues así como.
Otro reporte a Lomapaz, qué bárbaro, cómo hay, se nota que no están trabajando bien. Por la calle California, casi esquina con Zaragoza, frente a la Plaza Zaragoza hay una fuga de agua limpia. Por más de 2 semanas pasa la policía de Lomapaz y no toman en cuenta dicha fuga. Gracias por su atención.
Pero ¿cómo? Y luego piden el apoyo de la corporación y no acuden estos llamados tache. Por acá nos dicen buenas tardes para reportar casa abandonada en calle Sinaloa y Guerrero. Ya no aguantamos a los malvivientes y olores y lleno de basura y drogadictos. Se los agradecemos. Excelente programa.
Buenas tardes, un llamado a la comisaria de Esperanza en la colonia Nueva Esperanza. Tenemos más de 10 años que no nos raspan ni las calles. En verdad estamos muy olvidados. Ojalá que por medio de su noticiero nos puedan apoyar. Muchísimas gracias. Claro que sí, con todo gusto.
También por acá nos dicen buenas tardes para reportar que no pasa la basura desde hace 2 semanas en la colonia Los Monjes. Ahí está el llamado directo a la autoridad correspondiente.
Y también nos están diciendo que en la calle Chapultepec, entre Zacatecas y Chihuahua, fuga de agua potable y ahorita que hace tanta falta el agua, aquí tirándose bastante, de verdad no se vale. Esa es la calle 12 de marzo que estamos viendo ahí en pantalla en el puerto de Guaymas y Hermanos Talamante. Ahí está el reporte y es que últimamente la mayoría de los reportes de las denuncias de la población, Susana y público, coinciden con un servidor de que son drenajes colapsados o fugas de agua potable. Debemos de cuidar el recurso hídrico. Se reporta por parte de la población, les da números de folio Lomapaz, pero no acuden, ahí, así los traen nomás.
Híjole, qué lamentable. Por acá también nos están preguntando cuándo hay vacunación por rumbos del sur de Sonora. Aquí nos están llegando algunas de las fechas que van a comenzar a partir del día lunes 25 de julio, que se va a iniciar esta jornada de vacunación contra el COVID-19 para los niños de 5 a 11 años de edad en los municipios, anoten, Quiriego, Echojoa, Guatabampo y Benito Juárez. Se tendrá la vacuna disponible en todas las sedes para aplicación de primeras y segundas dosis a las edades también de 12 a 17 años y el refuerzo para los mayores de 18. Ya saben que hay que imprimir esta papeletita que la podemos obtener del portal mivacuna.salud.gob.mx. Aquí poquito a poco van a ir apareciendo las diferentes fechas. Ahorita veíamos Echojoa, ahora vemos Echojoa y Vacobampo, que en Echojoa, Benito Juárez y Quiriego, recuerden que van a estar lunes 25 y martes 26 y en Guatabampo el lunes 25 y el miércoles 27. Hay que acudir, aquí traemos prácticamente pues recordándoles todos los días a los cajemenses de esta jornada y también en esta ocasión extendemos este llamado para el sur de Sonora para mantenernos todos libres de COVID, sobre todo ahora con este regreso que ya esperamos que se dé en un 100% en la normalidad en las clases en el mes de agosto. Si mal no recuerdo, del 20 al 25 es cuando vamos a entrar a las clases de nueva cuenta y esperemos que las escuelas estén ya en óptimas condiciones, pero nuestra salud sobre todo también.
Claro que sí, también se reportan desde Navojoa, Sonora, de parte de don Jacobo. Dice, hola, buenas tardes, saludos desde Navojoa, Sonora, de parte de don Jacobo, y dice que es su cumpleaños. Bueno, pues muchísimas felicidades, señor Jacobo, hasta el municipio de Navojoa, que se la pase excelente. Tenemos mucho auditorio en El Mayo, Guatabampo, Navojoa y Álamos. Gracias.
Así es, bellísimo todo el sur de Sonora, muchísimas maravillas por allá. Y también nos extendemos a esta felicitación a todas las personas que el día de hoy estén conmemorando algún cumpleaños o algún aniversario por cualquier situación. Muchísimas felicidades. También por acá, otro mensaje, nos dicen, buenas tardes, Susana, para reportar unos perros agresivos y con dueños irresponsables. Esto en la colonia Faustino Félix, en la calle Francisco Márquez, 352, y pues por supuesto extendemos el llamado a la población a que se pongan las pilas y atiendan este tipo de reportes, porque recordemos que es un foco de riesgo alguna mordida o alguna situación contra algún pequeñito, pues Dios guarde.
Sígase comunicando con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp 6442042120. Estamos a la orden para servirle a entera disposición, 6442042120. Vamos a la pausa, regresamos con la sección deportiva. Seguimos con más información, ya lo escuchó Poncho Insunza, la sección deportiva que tiene muchísima información, Susana.
Poncho, ¿qué nos traes para el día de hoy? Sobre todo el tema local.
¿Qué tal, Joel? Susana, buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a través de redes sociales, el 110 y el 10.1, pues información del béisbol de las Grandes Ligas, arranca la segunda mitad después de la pauta por el Juego de Estrellas y el Home Run Derby, traemos información del handball sonorense en la Codesón, cómo le está yendo, arrancaron por supuesto los equipos sonorenses, el equipo sonorense más bien frente pues a las otras participaciones de otros equipos que están viendo actividad, ¿no? Como Coahuila, etcétera, ¿no? Y por supuesto también tenemos información del fútbol porque se vienen, hay resultados de los cuales que platicar de la Liga MX y el partido amistoso de las Águilas del América frente al Manchester City de Pep Guardiola. ¿Cómo le fue al equipo azul crema? Vamos a platicarlo en unos momentos.
Adelante con la información, amigo.
Muchas gracias, Joel. Vamos a arrancar con la información del béisbol de las Grandes Ligas y es que el panorama de la postemporada se empieza a asomar cada vez más y es que así se encuentra entonces sembrado los equipos hasta el momento. Como series divisionales, como equipos locales son los cuatro mejores. Ahí están los Dodgers de Los Ángeles que estarían recibiendo en casa para el juego 1 y 2 de las series divisionales a los Bravos de Atlanta y Padres de San Diego. Los Mets estarían recibiendo a los Phillies o al equipo de los Cerveceros de Milwaukee, Astros a Azulejos o a Mellizos de Minnesota y los Yankees estarían esperando rival entre Tampa y Marineros de Seattle. Así se pacta la postemporada hasta el momento. Hoy inicia la segunda mitad en un partido que ya culminó y donde los Astros de Houston dejaron tendidos en el terreno. 3-2 a los Yankees de Nueva York. Vaya partido ese que se llevó en el Minute Maid Park, la casa del equipo de los Astros de Houston. Por otra parte, el equipo de handball sonorense arranca actividades de los nacionales con ADE 2022. Por supuesto, dentro de este equipo hay deportistas navojoenses, cajemenses, también por supuesto de la ciudad de Hermosillo y conformado por otras partes del estado de Sonora más, que bueno, están teniendo una gran participación. Les deseamos todo el éxito del mundo al equipo sonorense. Están ya muy cerca de concluir los nacionales con ADE 2022 el próximo 26 de julio. Y por supuesto el handball es una de las disciplinas que está ya en las postrimerías ya de estos juegos de las nacionales de la CONADE, pero de CODESON, pero hay que estar entonces al pie del cañón esperando por supuesto los resultados tanto de los demás equipos y por supuesto pendientes de los de Sonora. Continuamos con información, vamos al fútbol mexicano y es que el Mazatlán FC se alista para recibir al conjunto del San Luis el día de mañana allá en el estadio del Kraken. El equipo de Gabriel Caballero viene de empatar a un gol frente a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, una cancha muy querida por supuesto para Gabriel Caballero, el técnico del Mazatlán, pues fue con el equipo con el que brilló como jugador ganando la Copa Sudamericana 2006 y múltiples torneos en la Liga MX. Sin embargo, ahora está del otro lado y le empató a un gol al equipo de Guillermo Almada. Regresan entonces a tierras mazatlecas para sembrarse en la cancha del Kraken y recibir la visita del conjunto potosino que busca entonces llevarse la victoria, pero el equipo del Mazatlán ha dejado ir 6 puntos en su casa y obviamente en gira solamente consiguió 1, entonces de 9 solamente ha conseguido 1 unidad, así es de que prohibido perder para el conjunto del Mazatlán. Por otra parte, el equipo del Guadalajara se midió el día de ayer en la apertura de la jornada 4 del fútbol mexicano, en un partido de doble jornada donde no va a haber actividad del equipo del América por su compromiso frente al Manchester City, pero el equipo de Chivas empató sin goles frente a León y sigue el equipo rojiblanco con el tema anémico del gol. Siguen sin anotar gol en este torneo de la Apertura 2022, vaya que no la está pasando bien tanto León como Chivas, pero más el equipo del Guadalajara, que cuando no se lleva una derrota, se lleva el empate, le empatan de último momento, no anotan gol. El caso es de que qué bárbaro, no están haciendo bien las cosas. Y bueno, como les comentábamos, el equipo de el América no vio actividad frente a ningún rival en esta doble jornada debido a que tiene un permiso especial por parte de los directivos de la Liga MX porque tenían el compromiso allá en la ciudad de Houston, Texas, para medirse al conjunto del Manchester City de Pep Guardiola, este equipo inglés que está haciendo la pretemporada para, por supuesto, el próximo mes arrancar actividades ya para la Liga Premier de cara, por supuesto, a la Copa del Mundo que va a arrancar el próximo mes de noviembre. Y bueno, ahí se hará una pauta, habrá unas modificaciones en los calendarios, pero ahí está el equipo del América que pierde 2-1 frente al equipo del Manchester City. Inició con un golazo Kevin De Bruyne, anota Henry Martin, ahí estaba el empate por parte del América, pero después otra vez el belga Kevin De Bruyne anota este muchacho el 2-1 y así concluyó el partido, que se tornó un poco violento ya a las postremerías del encuentro, donde se llegaron incluso a los empujones Guillermo Ochoa con Grealish. Y bueno, ahí estuvo un poco tenso el partido, pero finalmente concluyó a favor del equipo inglés. Hasta aquí la información, compañeros. Regresamos con ustedes aquí en las noticias.
Pues muchísimas gracias, Poncho, por esta información.
Ahí está entonces el equipo de handball sonorense, compañeros, que está viendo actividad. Hay que esperar los resultados y, por supuesto, de todas las disciplinas que se están llevando a cabo, ¿no? Unas ya concluyeron, como el levantamiento de pesas, que el taekwondo, que el karate, pero
softball,
hay que ver.
Softball ayer también, ¿no?
Sí. El softball, que bueno, dejó dividendos bastante importantes. Los hombres se llevaron el oro, la plata las mujeres, pero el handball, vamos a ver qué le deja al equipo sonorense.
y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, porque queremos cumplir con este objetivo que habían indicado directivos de estar dentro de los primeros lugares con estos récords de medallas.
Exactamente, compañeros. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
Continuamos con más información y en busca de reforzar la economía que se ha visto golpeada en los últimos años a causa de la pandemia y muchísimas situaciones como la misma inflación, algunos organismos empresariales se sumaron al Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.
Por eso la invitación.
Con el objetivo de coordinar y coadyuvar con asociaciones civiles, organismos empresariales, academia y sociedad civil organizada, desde la representación de sus mujeres líderes, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora realizó una reunión informativa la mañana de este jueves 21 de julio. La titular del organismo a nivel estado, María Eugenia García Ruiz, destacó la relevancia de este proyecto de encuentro.
Invitamos a organismos empresariales, a la academia, asociaciones, para sumarnos, para como consejo nosotros ayudar a coordinar las acciones que cada uno tenemos, porque si lo hacemos de manera aislada, difícilmente vamos a tener un logro. Digo, no digo que no, pero si lo hacemos en unión, en conjunto, vamos a marcar ese camino y vamos a mandar el mensaje que estamos unidos, que queremos lo mejor y sobre todo, vuelvo a decirlo, el desarrollo económico y social.
En la reunión informativa, que resultó ser todo un éxito, estuvieron presentes más de 20 representantes de diferentes organismos y asociaciones del estado de Sonora, como María Luz Castillo Valenzuela, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Ivonne Llamas Asensio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Adriana Torres de la Huerta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, entre muchas mujeres líderes empresariales más.
Bueno, pues ahí está una buena noticia para el municipio de Cajeme, que va creciendo muy fuerte el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y así como va creciendo también muy fuerte, es allá en el municipio de Navojoa, abre sus puertas una nueva sucursal Targo, Colonia Centro, en la Perla del Mayo. Aquí los detalles.
Porque tú lo pediste. Targo, la mejor gasolina de México, calidad y cantidad comprobadas, abre nueva sucursal en la ciudad de Navojoa, Sonora. Ahora también podrás adquirir el mejor combustible en la Colonia Centro por la avenida José María Morelos, esquina con García Morales, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Mario Guido Arriola, director de expansión de Targo, señaló que con esta segunda sucursal que tiene Navojoa, se generan nuevos empleos para el municipio.
Cuando llegan a cargar a Targo los clientes, rápidamente se dan cuenta que lo que prometemos no es mera publicidad. Reciben una gasolina de primera calidad, los litros completos y siempre el servicio que se merecen. Por nuestra parte, pues estamos nosotros muy, muy contentos y felices de los resultados que hemos obtenido. En las encuestas que hemos hecho, algunos de nuestros clientes nos dicen que es porque les damos litros completos. Otros tantos nos dicen que es por la calidad de los combustibles y los aditivos que les ofrecemos, y la verdad es que en ambos casos están en lo correcto. Sin embargo, yo creo que tiene que ver más con la experiencia de carga. Tenemos combustibles superiores que ofrecen un mayor rendimiento y un mejor desempeño para tu motor, y también tenemos unas pruebas que son únicas. Somos un grupo de gasolineras que garantiza la honestidad en cada carga que damos a nuestros clientes.
Por su parte, Andrés Treviño Garza, director de Mercadotecnia de Targo, afirmó que la nueva sucursal Centro ofrece gasolina con la más alta calidad y el máximo rendimiento, con tecnología avanzada Gotech, única en México, que le da a tu automóvil otro nivel de atributos que no encuentras en otras gasolinas comunes. Además, Targo te comprueba la cantidad de tu carga y la calidad del combustible.
Desde que nacimos hemos querido demostrar una honestidad absoluta, ¿no? El cliente que nos visita sabe perfectamente que la gasolina que paga es la que entra a su tanque. Y para que eso quede muy claro, hacemos la prueba de litro completo. Es un procedimiento muy interesante que le permite confirmar al cliente que esa gasolina que está pagando, si por ejemplo decide cargar 200 pesos de gasolina, antes de la carga el despachador le puede hacer, nosotros siempre ofrecemos la prueba. Nuestra prueba de calidad permite precisamente al cliente también confirmar, ¿no? Es una demostración que hacemos de que esos 87 octanos que tenemos en una de nuestras gasolinas y los 91 octanos de nuestra otra gasolina, nuestra gasolina más fina, bueno, estas dos diferentes gasolinas, las dos son gasolinas muy buenas, es exactamente ese los octanos que estamos despachando. Entonces es un equipo muy avanzado.
Targo Gasolineras Colonia Centro, Navojoa. Ven a conocer el concepto que revolucionó las gasolinas en México. Calidad y cantidad comprobadas. Combustibles con los litros completos. Te esperamos. Cabe mencionar que Targo dona 20 despensas cada semana a las familias más vulnerables e instituciones de beneficencia como parte de la responsabilidad social.
Pues la verdad, una excelente noticia para los habitantes de Navojoa, una nueva sucursal que te brinda los litros completos de gasolina y sobre todo calidad. Un gran saludo a todos los habitantes de la Perla del Mayo.
Una excelente opción, y es que hoy que andamos cuidando hasta los centavitos por esta situación económica, ahí la tienen ya.
Exacto, y tenemos muchísimos mensajes, agradecemos al público que se ha estado reportando, nos dicen buenas tardes para denunciar una fuga de agua que ya tiene una semana, que está tirando muchísimo líquido vital y la verdad es una lástima. Está por la calle San Cristóbal entre San Daniel y San Vicente de la Colonia Real de Sevilla.
Oigan, y ahorita ya comentábamos del ponle 10, pero por aquí también le queremos poner un 10 al DIF KGM, y es que últimamente se ha mantenido muy activo. Ayer antier que estuvo entregando algunas despensas a los afectados por las lluvias del pasado martes. En esta ocasión también estuvieron de visita todo el equipo de DIF KGM. Ahorita vamos a ver en su pantalla algunas fotografías con una señora de nombre Alma Delfina López Huicosa, de 68 años de edad, que padece cáncer de colon y reside en el campo 16, pero debido a que su familia es de escasos recursos, pues están enfrentando algunos impedimentos económicos para cubrir las necesidades. El DIF fue notificado de este caso y por allá estuvo la subprocuradora encargada de la protección del adulto mayor y algunos integrantes también del voluntariado de DIF KGM, y entregaron un abanico, un paquete de pañales, despensas, leche y medicamentos, y hubo un compromiso de que se van a pues mantener en monitoreo con esta persona que requiere del apoyo.
Exactamente, también tenemos un servicio social por parte de la población que nos hace llegar lo siguiente. Hola, buenas tardes, me comunico con ustedes. El día martes 19 de julio se extravió una carpeta como la que le vamos a presentar a continuación. Eran importantes del Seguro Social a nombre de Lucema López. Si alguien la encontró, es en la línea 3 del transporte urbano, como a las 10 de la mañana, o en el seguro de la calle 300, es decir, en uno de esos dos lugares, porque no se acuerda la persona. A favor de comunicarse al 6441007011. Por favor, dice el señor, son documentos importantes de cardiología. Le agradezco, lo difundieran con todo gusto. Miren, esta es la carpeta que se extravió con documentos importantes a nombre de Lucema López. Comuníquese al 6441007011, pero también usted, señor, puede ir con el concesionario o señora con el transporte urbano de la línea 3. A lo mejor el chofer lo guardó, pero también puede ir al IMSS, porque muchas veces ahí en el área del servicio social del IMSS lo entrega la gente. Hay gente buena, de corazón noble, que cuando se encuentra algo en los camiones o en cualquier lugar, lo entrega tal y como lo vio.
Oigan, y para los que ya estamos esperando el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico y del béisbol, por acá nos está informando Protección Civil que representantes de la Liga se reunieron con el coordinador estatal, Juan González Alvarado, y se comprometieron a trabajar de la mano para salvaguardar la integridad de sus aficionados. Nos envían algunas fotografías de esta reunión que sostuvieron con integrantes de los Mayos, de los Yaquis y de los Naranjeros. También se dijo que pues se brindó una presentación sobre la estructura que deben de tener los estadios con los protocolos para salvaguardar la integridad de todos los aficionados, que seguramente nos vamos a estar pues dando a la tarea de acudir a estos diferentes partidos. Hay un compromiso, se dijo, de afinar todos los detalles para la próxima temporada, que ya va a iniciar en el mes de octubre y que va a finalizar en febrero con los playoffs. Pues enhorabuena, hay que continuar con todas estas acciones para evitar algún incidente o accidente con este tema del COVID o en cualquier rubro. Enhorabuena y que sigan las labores y los trabajos.
Claro que sí, también nos dicen buenas tardes para reportar un drenaje de más de un año batallando en la calle Pedro María Anaya, número 2136, entre Aquiles Cerdán y Carmen Cerdán de la colonia Cajeme. Tengo el número de folio y no sirve para nada, dice. El reporte es 66-79-76, repito, 66-79-76. Por favor, público, por favor, sobre todo a Lomapaz, échese la vuelta por allá para que atienda esta denuncia.
También por acá nos están informando sobre la activación del protocolo ALBA Sonora generada en Hermosillo. Solicitamos de su apoyo para socializar esta alerta que corresponde a la segunda fase del protocolo ALBA. Leslie Navarro Estrada, quien es originaria de la Ciudad de México y residente en Hermosillo, requiere tratamiento médico especializado. Existe el antecedente de que en una ocasión logró llegar de Hermosillo a la Ciudad de México, por lo que se considera que podría estar en trayecto o ya en la capital del país o aún seguir en Sonora. Gracias por su colaboración, es lo que nos indica la fiscalía, que nos solicita pues el apoyo de la población para que si usted la ve, usted la ubica, pues de manera inmediata la reporte para que pueda regresar con sus familiares y seguir con este tratamiento médico que ya escuchaba que está siguiendo. Es momento de una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Hemos tenido días de bastante calor, donde definitivamente esto puede tener muchas consecuencias negativas en nuestra salud. Y es por esto que hoy platicaremos sobre la ola de calor en España. Cada año las olas de calor en España están siendo más fuertes, dejando más daños en la población. A raíz de esto, también se producen fuertes incendios forestales que acaban con numerosas hectáreas de terreno forestal y grandes cantidades de agua. La ola de calor europea de junio de 2022 fue un evento de calor extremo, inusualmente temprano, que afectó a Portugal, España, Francia y Reino Unido. En esta ola de calor, en el país europeo se han registrado temperaturas de hasta 45 grados y desafortunadamente esta ola de calor que azota a España ha provocado la muerte de más de 500 personas, dijo el presidente. Por lo tanto, hay que seguir tomando nuestras precauciones porque nosotros también tenemos temperaturas muy parecidas. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
Muchísimas gracias por ese dato curioso, pero también yo le voy a dar a conocer a usted, público, una información importante. Es momento de ayudar, de hacerlo a la brevedad. Y fíjese que Luis Alfonso Solís López, de 2 años de edad, nació con las retinas desprendidas de sus 2 ojitos. El izquierdo es el más dañado. Usa unos conformadores denominados aritos que le permiten que el ojo no se cierre. Su mamá, de nombre Graciela Alejandra López García, de 32 años de edad, ha hecho todo lo posible para que su hijo esté en mejores condiciones. Actualmente está solicitando apoyo de la ciudadanía para llevarlo a la Ciudad de México, lugar donde fue operado hace casi 2 años. La Clínica de la Vista se llama Asociación para Evitar la Ceguera. Con lo que gana su esposo, les alcanza para lo básico, la alimentación, por lo que piden de la manera más atenta ayuda. Fui al DIF Cajeme, pero me negaron los viáticos, expresó la mamá. Puedes comunicarte al teléfono celular 6441-96-6830 o bien acudir a la calle Palma 6924 entre Cuarzo y Fresno de la colonia Paseo Alameda de Ciudad Obregón, pero sería de buena ayuda depositar a la cuenta bancaria SPIN 42 17-4700-7739 y 7996.
Pasamos a información nacional, y es que el día de hoy, en la tradicional conferencia mañanera, el subsecretario de Seguridad en México, Ricardo Mejía, al dar a conocer los resultados del programa Cero Impunidad, habló de la detención del presunto narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos. Señaló que gracias al trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina, en un binomio canino, la Fiscalía General de la República y la Unidad Interpol, se logró la detención. Mencionó que Caro Quintero fue detenido al cumplimentar una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Destacó que con base en los trabajos de investigación desde el 2013, el narcotraficante fue ubicado en San Simón, Choix, Sinaloa. Reiteró que Caro Quintero es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México y de los Estados Unidos. Actualmente, el presunto narcotraficante está en el Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano, llevando su proceso de extradición hacia el país antes mencionado.
Fue detenido con una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición a Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, quienes lograron la aprehensión de esta persona en el estado de Sinaloa, que es señalado como un objetivo prioritario para el gobierno de México y los Estados Unidos. Se mantuvieron los trabajos de campo y de gabinete y se logró la ubicación en el municipio de San Simón, Choix, en Sinaloa, quien era buscado desde ese tiempo por el gobierno mexicano. Se le ejecutó una orden de aprehensión con fines de extradición en una operación que desarrolló la Secretaría de la Marina con la...
Muy bien, público, hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecemos mucho su preferencia. Gracias por acompañarnos durante esta tarde. Pase usted un excelente, pero excelente jueves.
Nos vemos mañana en punta de la 1:30 para cerrar con broche de oro esta semana. Thank you.